Este programa se realiza con el apoyo de la Unión Europea. El contenido de este programa es responsabilidad exclusiva del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, AC, y no refleja la posición de la Unión Europea.
Le doy la bienvenida a Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, CEDEM, que es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. El próximo 28 de junio se conmemora el Día Internacional del Orgullo Gay, en el que se realizan una serie de actos que la comunidad LGBT celebra anualmente de forma pública para instalar la igualdad de su colectivo. Por ello, dedicaremos este programa para hablar de algunos de los grupos que trabajan a favor de las personas de la comunidad LGBT. Primero, contaremos con la entrevista a Carla Arbizo, presidenta del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, quienes han realizado durante 6 años consecutivos la Marcha del Orgullo en la ciudad. Después, contaremos con la participación de Denise Alexandra Calderón, Israel Rivera y María Sandoval, quienes son integrantes del Movimiento de Formación por la Igualdad. Este grupo da capacitaciones y acompaña trámites de cambio de identidad de género para personas trans, así como registro, reconocimiento y adopción de niñas y niños por parte de parejas del mismo sexo. Finalmente, hablamos con Fer López, quien es el vocero y líder del movimiento Niraami, el primer colectivo LGBT de la ciudad de Cuauhtémoc, recién fundado para la defensa de la inclusión y los derechos de todas las personas. Quédese en sintonía de Nuestras Voces. ¡Comenzamos! Damos inicio a las entrevistas del programa Nuestras Voces. Y en este momento ya contamos con la presencia de Carla Arbizo, quien es presidenta del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás?
Muy, muy bien, gracias por la invitación, Samu. Tú sabes que siempre es un placer, aparte de una gran amiga, una admiración que te tengo. Entonces, el que me hagas parte siempre de tus entrevistas para mí es sensacional. Muchísimas gracias.
No, a ti muchas gracias por estar nuevamente. Hace muy poquito contamos una entrevista contigo con el tema de la discriminación, pero ahora vienes a hablarnos acerca del 28 de junio, que es el Día Internacional del Orgullo LGBT+. Platícanos un poco de qué se trata esta fecha.
Bueno, mira, esta fecha se celebra desde hace, este año es el 51 aniversario. Se celebra viene de una histórica protesta en Nueva York, en Stonewall, sobre la lucha de unas personas trans que fueron, ahora sí, un tema tan platicado en esos temas, ¿no? Abusadas por la policía, golpeadas, y se hacen unas protestas y se hace a nivel mundial, y por eso se festeja en esta fecha. Que quisiera tocarlo, que muchas personas no saben, pero que siempre nos preguntan que por qué es orgullo, ¿no? Y orgullo es que a pesar de quiénes somos, lo vivimos con orgullo y sí es un orgullo que a pesar de que la gente, muchas personas no puedan ser libres, no puedan ir de la mano con sus parejas, con sus novias, novios, que no puedan expresar realmente quiénes son, y que aún así haya personas que lo hagan, para nosotras, para la población LGBT, sí es un orgullo.
¿Desde cuándo se organiza la marcha LGBT en Chihuahua, Carla?
Mira, no tengo la respuesta correcta de los años que tiene, pero el comité la tiene, iba a ser su sexto año, donde hemos visto de todo, nos la hemos jugado bien y creo que ha sido un gran avance para los derechos humanos aquí en la ciudad de Chihuahua, hablo en el municipio, con respecto al avance que hemos tenido en estas marchas.
¿Cuántas personas asistieron a la primer marcha y cuántas fueron el año pasado, como para hacer esta comparativa?
No, pues mira, la comparativa te va a emocionar mucho. La comparativa, el primer año que el comité toma la marcha, fuimos 800 personas y 1,200 en plaza. Mucha gente dice, pues sí, es bastante. Y Chihuahua está catalogado como una ciudad muy conservadora. Entonces, para eso, sí era considerado como que había mucha gente. Pero el año pasado batimos, yo creo que todos los récords, fue la cosa más emocionante. Fuimos más de 10,000 personas y era una vibra enorme, era algo que lo platicaba ahorita en una entrevista y me preguntaron cómo te sentiste y yo, no, pues increíble, ¿no? O sea, es indescriptible el decir un sentimiento de esta manera. El trabajo, déjate tú, o sea, el trabajo, que el comité hace un gran esfuerzo, hacemos un gran esfuerzo, pero que la gente salga a marchar y que no le dé miedo, que no le dé vergüenza, es genial. Imagínate, en 6 años, pues no soy buena en matemáticas, pero si en la primera fuimos 800 y en estas 10,000, te lo dejo para que lo hagas tú la matemática de cuánto hemos avanzado.
Además que es una marcha muy diferente. Yo he vivido diferentes tipos de manifestaciones y creo que la Marcha del Orgullo es una que está llena de fiesta.
Sí. Porque es eso, ¿no? Sales a demostrar tu orgullo. Siempre se lo digo a las personas, se lo digo a la gente. Es una protesta por los hechos ocurridos hace más de 50 años, por todas las situaciones que pasamos como personas LGBT, pero también es una fiesta de tener esa parte del orgullo, que para mí es una palabra súper importante, ¿no? Orgullo, pride, es importantísimo porque la gente sale feliz a demostrar quién es, no solo la gente LGBT, salen las familias, por ejemplo, en mi caso, pues mi familia marcha conmigo, mi mamá, mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos, tienen años acompañándome, entonces realmente eso te llena de orgullo, ¿no?
Carla, ¿cuáles son las razones más comunes por las que la gente en Chihuahua sale a marchar?
Pues yo creo que lo acabas de decir, ¿no? Primero, yo creo que para muchas es una fiesta. Para muchas personas es una fiesta, es porque lo ves en los comentarios cuando subes alguna publicación de va a ser la marcha y la gente, el año pasado estuvo súper fregón, vamos, y empiezan a invitar y es una fiesta. Es eso, y hay gente que va con la conciencia de que va a marchar para exigir derechos. Recordemos que aquí en Chihuahua aún nos falta poquito. Bueno, no poquito, en realidad nos falta bastante de sensibilización y de derechos. Entonces, es las dos partes y se hace, ¿no? O sea, se hace el conjunto y aunque tú vayas a marchar por una cosa y las otras personas por otra, se hace la camaradería. Salen muchas amistades de ahí, salen cosas muy lindas de la marcha.
¿Desde qué mes se comienza con los preparativos de este evento?
Desde enero, nosotros ya para febrero tenemos la fecha de la marcha, empezamos a trabajar 6 de enero y 6 meses, recuerden, es muy importante que la gente sepa que nosotros no estamos financiados por nadie. Lo que ustedes ven es pagados por personas del comité haciendo trabajo como venta de hamburguesas, venta de boletos para algunas rifas o algunos bares que nos permiten hacer eventos ahí. Entonces, pues es un trabajo súper intenso. Hacer la marcha nos cuesta alrededor de 80,000 pesos y pues lo logramos a base de eso. no pedimos dinero en gobierno, no pedimos dinero en ningún lado. Hay gente que sí nos ofrece. El año pasado estuvo muy bonito porque hubo gente que no se dedica al activismo, que no se dedica meramente a esto, y me decían, oye, ahí te van 1,000 pesos, ahí te van 2,000 pesos. Y siempre se les dice, oye, se va a gastar en esto y se va a hacer esto, ¿no? Entonces, sí, sí es mucho, mucho, mucho trabajo. La gente cree que nos la pasamos muy padre y no es cierto.
Sí, no la pasamos muy padre, pero...
Sí, sí, no la pasamos, ya nomás nos queda reírnos. ¿Qué te digo? Tú lo sabes.
Carla, para las personas que están fuera de los ambientes del activismo, ahorita nos platicas que tiene un costo alrededor de 80,000. ¿En qué es lo principal que se gasta para la marcha?
Mira, le hacemos los permisos. Quiero, qué bueno que tocas este tema porque es muy importante. Nosotras siempre se maneja que la marcha, que va a haber algún problema, que va a haber algún incidente. No es cierto. La marcha que nosotros hacemos está con todos los permisos. Con todos los permisos, sacamos un permiso para el uso de plaza, sacamos un permiso en protección civil con su plan de contingencia, pagamos ambulancias, pagamos tránsito, pagamos policía municipal, pagamos el permiso para usar la plaza, o sea, todo se paga. Mucha gente me dice, es que no necesitas permiso. Sí, pero yo quiero hacer todo derecho porque ya hemos tenido situaciones donde nos han querido cortar la parte esa de... No, pues no vas a marchar, ¿no? Entonces, por eso hacemos todo conforme bonito. De las ambulancias nos cuestan 1,000 pesos cada una ahí en la Cruz Roja. Siempre nos toca por la cantidad de gente. Bueno, el año pasado sí se nos excedió, para que cuento mentiras. Nos rentamos 2. Luego nos toca el escenario, que bien la persona que nos lo renta, no nos hace un descuento porque él tiene que pagar, porque aparte del escenario hay un sonido que hay que pagar, hay ingenieros que le mueven al sonido, pagamos la música, que a veces las banditas que están tocando ahí nos cobran, y pues también se les da una remuneración, se paga, también regalamos banderas, esa es una tradición del comité, regalamos las banderas LGBT, banderas trans, banderas pansexuales, banderas bisexuales, y esas tienen un costo, también nos sale como unos 15,000 pesos, y porque por la cantidad que pedimos y le regalamos, que de verdad yo creo que si volvemos a comprar la misma cantidad de banderas este año, el año que entra, porque este año pues no, pues sí nos va a salir, ni se va a notar, ¿no? Como el año pasado sucedió. Y luego también tenemos el gasto de lonas, de playeras para las personas del comité, porque es obligatorio que las personas que van a marchar del equipo tienen que llevar un distintivo de staff, entonces también eso nos cobran, y también parte de ese dinero que a veces menciono que se va en el evento que hacemos el 17 de mayo, que es el Día Internacional en contra de la LGBTfobia.
Muy bien, bueno, de esto que nos compartes, ya el día del evento, ¿cómo es? ¿Cómo sucede la logística? ¿Cómo se acomodan los contingentes?
Pues mira, lo planeamos tan bonito, pero como se nos llena de gente, la gente, a mí me encanta, es la primera vez, te lo llevas, es la primera vez que lo digo abiertamente, lo tenemos bien organizado, en teoría, pero cuando llega mucha gente, entonces ya lo único que cuidamos es que no se pasen del otro lado. Mira, ¿qué sucede? Ese día, pues a las 10 de la mañana nos reunimos en la CDH, que es generalmente donde comenzamos la marcha por ser la institución de derechos humanos, y terminamos en la Plaza de Armas porque consideramos un lugar emblemático, porque está la presidencia municipal, está el Congreso, está Regiduría y está la Catedral. Entonces, por eso nos concentramos ahí, porque me dicen, oye, ya no cabemos ahí, pero esa es la situación, es un lugar emblemático. A las 10 de la mañana llegamos con los nervios, con la emoción, a separar las banderas, a dar los últimos toques de logística, quién le va a tocar, porque nos repartimos, somos 20 personas, tenemos que ir a un lado de la marcha para que no se crucen con los vehículos, hay que llegar y acomodar los vehículos, entonces vamos preparando todo eso porque la gente empieza a llegar a las 4 de la tarde. Pero te digo, ya de repente, o sea, ya es un gentío y pues ya acomódate donde puedas, ¿no? Siempre cuidamos, van 2 años que nos acompañan las Mujeres Bikers de México, entonces por ser motos, pues van adelante, por cuestiones de seguridad, y luego va el contingente del comité, que no marchamos nosotras porque tenemos que ir cuidando a todas las personas, pero va gente con las lonas del eslogan, del hashtag, de pronunciamientos o cosas así. Y luego ya va la bandera, no sé si te acuerdes de una bandera de 21 metros que tenemos hermosa. Y luego ya de ahí, pues las organizaciones, si tenemos algún invitado o invitada especial, pues va ahí. Y luego ya, ahora sí, acomódate como pueda. Tratamos de darle prioridad también a las personas que van con niños, que vayan adelante, para que los niños estén al pendiente, ¿no?
¿Desde qué hora están ustedes reunidos ese día?
A las 10 de la mañana. Llegamos a las 10 de la mañana y empiezan los nerviositos y empezamos a platicar. Nos deseamos buena suerte, que no haya ningún incidente. Ahí nunca falta quien se lleva el sandwichito para todos y luego entre todos las cocas. No sé si puedo decir marcas, ¿verdad? Ya lo dije. Pero sí es una camaradería. En el comité hay muy, muy buena camaradería. Yo creo que cada año sí me toca que cambia mucho de voluntarios que se salen porque son personas que están en la escuela y que ya no pueden o así. Pero realmente es mucha la camaradería, es mucha la fuerza. El año pasado, de verdad, lloramos mucho. Fue increíble lo que sentíamos, cómo terminó todo con esa energía. Entonces, sí, te digo, hay mucho corazón por parte de todo mi equipo. Y eso es muy lindo.
Carla, compártenos una de las mayores satisfacciones que has vivido al frente de la marcha.
Pues el año pasado, yo creo. He vivido varias. El año pasado lo más satisfactorio fue que yo nunca pensé que en Chihuahua pudiéramos lograr marchar más de 10,000 personas. Cuando yo termino la marcha, al día siguiente me hablan de otro estado para felicitarme y preguntarme, me dicen, ¿cómo le hiciste? O sea, ¿qué fue lo que hiciste para que en una ciudad tan conservadora marcharan 10,000 personas? Y yo solo le dije, primero le dije así como, pues no sé, pero pues trabajando y diciéndole a la gente que salgan a marchar, que ahí estamos para ellas. Yo creo que esa ha sido mi más gran satisfacción con respecto a la marcha, y el hecho de cuando te dicen que no te va a salir y que las cosas te salen. Entonces yo creo que es eso, ¿no? El año pasado fue para mí, Samu, un parteaguas. Fue como, este año, te lo juro, veníamos con todo, o sea, proyectos, recaudación de fondos, la gente, porque gente cada año se nos adhiere, gente al voluntariado, veníamos con todo y nos cayó la pandemia, pero bueno, ya no fue, pero realmente eso es, y ver a personas, me han tocado historias en la marcha, me tocó una de unas niñas que se bajaban de un vehículo, que tocó un compañero y que la mamá, pero se portan bien, o sea, eran unas niñas chiquitas, y luego las llevó a la marcha, o sea, que como papás estás viendo esa apertura, ¿no? Ver las lonas que yo apoyo a mi hijo, eso me fascina. El año pasado hubo un contingente que también, es que de verdad yo lloro por todo, pero el año pasado hubo un contingente de mamás que sin conocerse hicieron un grupo en Facebook y llevaban cartelones de soy mamá y te regalo un abrazo. Entonces son cosas muy, muy emotivas, son cosas que dices tú, realmente estamos cambiando como sociedad. Eso es lo más impresionante de todo esto.
Carla, en esta nueva normalidad, ¿qué campaña o actividad se realizará para conmemorar el 28 de junio?
Mira, estamos trabajando, tuvimos una actividad con Amnistía Internacional y con Cheros hace 15 días, el jueves hizo 15 días, donde hicimos una actividad de zapatos, pusimos zapatos y una lona de por los invisibles, por las banderas del comité, de Cheros y de Amnistía Internacional. Y fue una manera de protestar, ¿no? Porque nos invisibiliza. Y luego tenemos otra con otra organización que se llama GADE, que es un tendedero donde van a aparecer personas que enviaron su foto con una pancarta, con algo dicho, Y el mero 28 la vamos a ir a colgar ahí en el centro. Vamos a estar, yo creo que un buen ratito, no sé si eso sea correcto, ¿verdad? Un buen rato, y para que la gente, es una manera de decir, aquí estamos. Se va a quitar, obviamente, porque pues son fotos que nos dieron las personas. Y tenemos otro evento que es un video de 30 segundos, y se va a hacer un video collage también con la organización GADE. Y todos los eventos que hicimos en el mes del orgullo se van a presentar, se va a hacer un video ya grande, un trabajo, para presentarlo el 4 de julio, que era el día de la marcha.
Carla, si nos pudieras compartir nuevamente las redes sociales para que pues las personas vean estas dos publicaciones que se van a hacer, tanto de las pancartas como del video que nos comentas de 30 segundos de cada parte.
Claro que sí. Mira, estamos por cierto, denle like a la página Comité del Orgullo, el Comité del Orgullo, ya ando bien emocionada. Es que la verdad ha sido un día de muy buenas noticias para la LGBT en todo, y estoy contenta. Entonces, el Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, en Facebook, Marcha del Orgullo LGBT Chihuahua, también en Facebook. Tenemos Instagram, tenemos Twitter, que me lo pasaron para que no la regara, y me es Diversidad Chi, con H, Chihuahua, @diversidadchihuahua, o sea, pero nada más CHIH, y también el Instagram es igual.
Muy bien. Pues, ¿algo más que quisieras agregar en ese tema? ¿Algún comentario extra, Carla?
Sí. Lo digo mucho, somos la voz de las personas que tienen miedo. Si tienen miedo, aquí estamos para ustedes. Y recuerden que es el orgullo, es el mes del orgullo. Yo sé que muchos de ustedes no están listos para salir, pero cuando salgan, aquí estamos para ustedes. Y los que están afuera, muchísimas gracias, ¿no?
Pues muchísimas gracias.
Que se unan a las luchas, no necesitas ser activista, ¿eh? Eso es muy claro. No necesitas ser activista para hacer una lucha. Anda un mollete ahí, perdón. Mientras no me pique, todo está bien. No necesitas ser activista para tener una lucha, para demostrar que podemos hacer un cambio. Yo creo que estamos viviendo ahorita momentos muy caóticos, que se están manejando muchos discursos de odio, que son a veces manejados por gente que no lo entiende o gente que dice que es de chiste. Por favor, vamos a concientizarnos, vamos a empatizar con las causas, no solo con la LGBT. Vamos a demostrar que somos excelentes seres humanos y que somos empáticos. Yo creo que con eso que me gustaría cerrar.
Muchísimas gracias, concuerdo contigo, y que tenemos que seguir trabajando en redes, y a través de ese trabajo comunitario podemos llegar a los objetivos que tenemos todos. Una sociedad mejor, por supuesto. Pues muchísimas gracias, Carla. Con esto terminamos tu entrevista. Las personas que están siguiendo el programa, le pido que continúe con nosotros, ya que nos queda muchísimo más de este programa, en donde vamos a estar hablando del 28 de junio, que es el Día Internacional del Orgullo LGBTT. TTT y más. Muy bien.
Sí, pues. Yo por eso no batallo, LGBT más, y me calmo.
Para que no nos falte nadie.
Te mando un súper abrazo y tengo muchas ganas de darte un abrazo en persona.
Esperemos que pronto se pueda hacer estas reuniones, sí, otra vez. Muchísimas gracias, Carla.
Adiós.
Continuamos en el programa de Nuestras Voces. Seguimos hablando de este tema del 28 de junio, que es el Día Internacional del Orgullo LGBT+. Y para esta entrevista nos acompañan tres integrantes del Movimiento de Formación para la Igualdad. Si gustan irse presentando para que los conozcan las personas que están viendo el programa.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Denise Calderón, también pues, miembro aquí de lo que es MOFI, como mejor lo conoce la gente.
Bienvenida.
Hola, yo soy Israel Rivera, también miembro de MOFI.
Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy María Sandoval, también soy integrante de la asociación de MOFI.
Pues bienvenidos, bienvenidas y bienvenido a los tres. Me da mucho gusto tenerlos por aquí en el programa. ¿Y qué les parece si comenzamos compartiéndole a las personas que están viendo el programa qué es MOFI, que es conocido por su nombre cortito, Movimiento de Formación para la Igualdad, y cómo nació?
Bueno, el Movimiento de Formación para la Igualdad nace a partir de un taller de liderazgo para personas LGBT. Nuestro objetivo a través de ese taller era elaborar un diagnóstico de necesidades para la comunidad en general. Hubo falta de afluencia, pero pudimos detectar que había muchas necesidades de formación respecto a clarificación de conceptos, directorios a quienes podíamos acceder, cuestiones legales, e incluso saber qué es la discriminación, ¿no? Muchas personas pensaban que se le podía llamar discriminación a todo, y pues nosotros también lo entendimos a partir del taller. Y pues a partir de eso nos fuimos llevando bien y fuimos desarrollando pláticas que pues actualmente seguimos en proceso de eso.
Muy bien. ¿Cuáles son las actividades principales que ustedes realizan?
Bueno, la principal es una serie de pláticas que incluyen, valga la redundancia, el lenguaje incluyente, específicamente hablando de identidad sexogenérica y orientación sexual. También hemos generado mesas de conversación, como fue con Géneros Sin Fronteras. No sé, María.
Ah, muy bien. Aparte de lo que ya mencionó Israel, quisimos empezar con un movimiento, por así decirlo, de madres lesbianas. Esto a raíz de que yo personalmente soy parte de este colectivo, ¿no? De madres lesbianas. En México hay una red de madres lesbianas que hacen reuniones regulares con el fin de conocer más familias que están integradas por dos madres o por una madre o familias conformadas por mujeres divorciadas y demás, que tienen relaciones sexoafectivas con otras mujeres. Y es para básicamente que los niños desde pequeños vayan conociendo que habemos más familias diferentes a lo normal establecido, a la heteronorma, ¿no? Entonces, nosotros quisimos hacer una pequeña red aquí en Chihuahua precisamente para conocernos entre nosotras. Ahorita vemos algunas madres solteras, algunas parejas de madres que tienen niños desde muy pequeños, algunos hasta adolescentes, y pues lo que hacemos es básicamente reunirnos a manera de socializar, ¿no? Es algo más bien informal, pero es precisamente para conocernos y para naturalizar y normalizar desde pequeños en los niños este tipo de familias diversas. Entonces es una de las actividades que hacemos. Ahorita pues obviamente está suspendido por la contingencia, pero las reuniones las hacemos regularmente en casas o en algunos lugares, ¿no? Y vamos las mamás, las parejas y los niños.
Muy bien.
También hemos buscado adecuar nuestras pláticas con, pues dependiendo del público. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, Denise, que es abogada, se enfocó más en eso. Y cuando dimos una plática en un congreso de estudiantes de medicina, nos enfocamos más en la parte sexobiológica y género y el trato digno, ¿no? Porque cuando nos reunimos con Géneros Sin Fronteras, muchas personas nos mencionaron eso, o sea, que a veces había un trato que sentían como indigno por parte de los servicios de salud.
Bueno, de estas pláticas que nos platicas, Israel, ¿en dónde las han ofrecido? ¿O a qué sectores van? ¿Van más a las escuelas? ¿O cualquier persona que se acerque a solicitar una plática, pueden ustedes ir a dar estas pláticas?
Cualquier persona que se acerque, le podemos ofertar las pláticas. Como te comento, ya dimos una en el Ministerio Público y otra en un congreso de estudiantes de medicina. Nos habían solicitado una para la Facultad de Enfermería, si no me equivoco, Denis, no sé si me corriges porque me equivoqué en lo de Movimiento Malinche, perdón, una disculpa. Nos solicitaron una que estábamos adecuando, pero debido a la contingencia, pues no se llevó a cabo, pero sigue en pie, sigue estando propuesta.
Muy bien. Bueno, como movimiento, ¿cuáles han sido sus principales logros?
Bueno, de logros Sería difícil poder determinar algo, ¿no? Porque vemos como un logro a lo mejor poder ayudar a una sola persona con alguno de los trámites que a veces creen que no es posible. Entonces yo creo que esa es la mayor satisfacción, no lo vemos como logro de haber obtenido algún tipo de certificación o algo así, o de tener un acta constitutiva, porque hay otros colectivos que no la tengan, pero de todas maneras están trabajando mucho, entonces no vemos mucha distinción en eso. Yo creo que cada logro es a una sola persona que puedas ayudar a realizar cualquier tipo de trámite, o a alguien que puedas quitarle algunos mitos y que tú sabes que a lo mejor eso le va a ayudar a tener una buena relación o con algún familiar, con algún ese amigo, o inclusive a lo mejor hasta alguna persona que está atendiendo.
En este sentido, ¿qué tipos de trámites han acompañado?
Mira, respecto a cuestiones legales, hemos realizado varios trámites. Los más importantes o de los que más números tenemos han sido de registros de niños de parejas lesbomaternales, reconocimientos e inclusive tenemos también una adopción. La diferencia entre unos y otros sería el registro, pues es cuando nace el bebé y no tiene un acta de nacimiento. El reconocimiento es cuando ya estaba registrado, a lo mejor por lo general es como madre soltera, y ayudamos a que la otra mamá también pueda tener, pueda ponerle su apellido. El de la adopción, pues ya sería diferente lo que es el trámite. Y de hecho, de entre los dos primeros, hablándose de registros, pues fuimos los primeros que empezamos aquí en la ciudad de Chihuahua, porque pues, había otra asociación civil que los estaba apoyando y que estaba haciendo ese tipo de registros. De reconocimiento sí fuimos el primero a nivel estatal, igual en la adopción, ha sido la primera adopción a nivel estatal que se ha podido llevar a cabo.
¿Cuántos son los casos? Perdón, te interrumpí. ¿Pero cuántos son de estos casos que ustedes han acompañado?
Mira, de reconocimientos y de registros hemos hecho como 5 de cada uno. Y en lo que es la adopción, hemos hecho una adopción. La verdad es que con esa es con la que realmente batallamos bastante, porque en los reconocimientos y el registro se hacen a través de amparo. Realizamos una solicitud de registro civil, nos dan una negativa y metemos un amparo. Entonces, pues es relativamente rápido. Tomando en consideración que es algo que no deberíamos de estar haciendo, ¿verdad? Porque deberíamos de poder tener el libre acceso para poder registrar a nuestros hijos como normalmente una pareja heterosexual lleva a cabo sus trámites. Pero en la adopción sí tuvimos mucho problema con una de las instituciones. Entonces nos metieron apelaciones, trataron de ampararse, de todo para tratar de frenar ese trámite y nos llevó 2 años poder conseguirlo. Entonces ese sí fue el que nos dio más lata. Inclusive no es nada más la primera adopción por pareja lesbomaternal, sino también es la primera adopción que se llevó a cabo sin autorización del DIF.
Ok. Entonces, ¿cuánto tiempo dices que tardaron en este trámite de adopción? 2 años. En los trámites de reconocimiento y registro, ¿cuánto es el promedio que tardan en llegar a lograrlos?
En el de reconocimiento, hay una figura que es una suspensión dentro de lo que es el juicio de amparo. Ya hemos tenido la suerte de poder acreditar que es necesaria una suspensión, entonces tardamos, es cuando metemos la solicitud del registro civil. Registro civil nos contestan aproximadamente 15 días, el amparo, y de entre 2 y 8 días ya nos dan la suspensión para poder ir a registrarlos en ambos casos. Si llegamos a tardar más y necesitan esperar todo lo que va a ser el juicio, hemos tardado hasta 3 meses nada más. Yo sé, o sea, sí es una gran diferencia en cuanto a tiempos.
¿Son
también
costosos?
Otros trámites que hemos estado...
Perdón. No, dime.
Así, no. Te decía, también hemos ayudado a personas trans a que realicen algunos trámites después de que hacen su cambio de nombre. Por ejemplo, les decimos, tienes que ir al IMSS a hacer esto y esto y esto. También a veces nos preguntan por parte de las empresas, oye, pues, ¿cómo le hago si esta persona ya tiene trabajando conmigo, no sé, 3-4 años? O sea, es un contrato nuevo y va a perder su antigüedad, va a perder su derecho a vacaciones que ya tenía. Entonces, pues, ya más o menos les decimos laboralmente qué modificaciones deban de hacer para que esa persona no pierda ningún tipo de derecho. El cambio de nombre no significa que vayas a empezar desde cero, sino es una continuidad, tú eres la misma persona y debes de tener todos los mismos derechos que habías conseguido. entonces también les damos ese tipo de apoyo nosotros.
Ok. ¿Son costosos estos trámites, tanto el de reconocimiento, registro, adopción, el de cambio del nombre en los documentos cuando se hace el cambio de identidad?
No, lo que pasa es que nosotros somos asociación civil sin fines de lucro. Les pedimos, siempre les digo, lo que les vamos a pedir a ustedes es nada más básicamente para lo que son las copias, digo, y un apoyo para gasolina, y el apoyo para la gasolina ni es cierto, realmente lo que lo utilizamos es para pagarle las copias a lo mejor al siguiente pareja que llega y que no tiene para pagar eso, o para alguien más que viene a hacer algún otro trámite y dice, oye, pues tengo que pagar todo esto en papelería y no puedo por cuestiones económicas, bueno, pues le vendamos también nosotros ese apoyo.
Ok. ¿Cuáles son los principales obstáculos que enfrentan tanto en estos trámites y como movimiento desde que ustedes iniciaron?
Pues mira, respecto de los trámites, es la poca información que se les da a las personas. Una de las parejas que fue con nosotros acudió al registro civil a pedir informes, ya es una pareja casada, y le dijeron que sí iban a poder registrar a su bebé. Cuando tienen a su bebé, acuden a registrarlo y les dijeron, ¿sabes qué? Es que no se va a poder, no te lo podemos registrar. Y yo, sí, pues, ¿yo qué hago? No, pues, vete a los juzgados para que te den un permiso para registrártelo porque están casadas y, pues, casadas no los podemos registrar. Se van a los juzgados y le dicen en juzgados, realmente muy bien, y dice, es que yo te estaría discriminando si te doy un papel diciendo que tu esposa no va a ser mamá de tu bebé, siendo que, pues, sí lo es. Se regresa la pareja al registro civil y el registro civil, no, pues déjame, lo hacemos a mano, le quitamos que estás casada para podértelo registrar, sino que, oye, terminaron registrándolo como madre soltera. Entonces dices, estás hasta modificando tu propio sistema para que se adecue a lo que tú quieres, ni siquiera te estás basando en algo así legal y traes a la gente de un lado a otro. La mayoría de las personas que van a preguntar les dicen nada más, no, no se puede, y pues para que no tardes en registrarlo, registrarlo como madre soltera. En lugar de decirle, bueno, pues si no le vas a hacer tú el trámite, ¿sabes qué? Mira, haz un amparo, consigue un abogado, o hay otras maneras, pero pues muchas personas por eso nos llegan a nosotros reconocimientos, de que es que me habían dicho que no se podía y ahora me estoy enterando por parte de otras personas que ya lo hizo, pues que sí se puede, entonces vienen con nosotros.
Ok. ¿Y como movimiento, cuáles serían los obstáculos que ustedes han visto?
Creo que sobre todo va a ser el hecho de que a veces llevamos a cabo alguna actividad, y yo creo que esto es general, me parece, que nos está pasando a todas las asociaciones y colectivos. Realizas tu actividad y pues estás vinculado con otros, entonces terminamos promocionando las actividades para los mismos sectores, que somos los mismos que participamos en todos los grupos o colectivos. Creo que lo que hace falta es llegar hacia más personas, hacia alguna población más genérica, sobre todo cuando son personas que apenas están saliendo del closet y que no están tan familiarizados con las asociaciones civiles y colectivos y no saben a dónde recurrir. Entonces, creo que eso es, te digo, está mal que hable por los demás compañeros de otros colectivos y grupos, pero me parece que ha sido como que una falla que hemos tenido o no hemos sabido cómo hacer esa captación de público en general, más allá de nosotros. La mayoría también de los trámites y demás se nos está dando de boca en boca. Oye, pues es que supe que a la amiga de una amiga pasó esto, pero sí nos está faltando a lo mejor tener un poquito más de publicidad. Por eso agradecemos mucho también los espacios que nos estás brindando, porque nos ayuda a llegar a personas que pues generalmente a lo mejor no hubieran podido estar a través de la misma red social que yo vaya a tener, sino de diferentes.
Muy bien. Y bueno, nos comentabas ahorita, María, que tienen una red de madres lesbianas. ¿Cuántas mujeres están en esta red?
Mira, aproximadamente serán unas 6-7 parejas, si mal no me recuerdo, Denise, y somos 2 o 3 madres solteras, aprox. Ahorita que estaban diciendo eso de las de los costos y demás, me vino a la memoria algo que a mí me ha pasado mucho. Fíjate que a mí me llegaban a preguntar mucho, mis tratamientos de fertilidad los realicé hace aproximadamente 4 años. Y antes de eso, hacía 3 años atrás, había intentado, y se acercaban conmigo porque decían, pues es que ¿cómo le hiciste para pagarlo? ¿Cuántos riñones vendiste? Porque la verdad es que la creencia es que son tratamientos muy costosos. Entonces, una de las cosas que quisimos hacer, bueno, a mí me surgió esa inquietud, básicamente porque me di cuenta que hay muchas mujeres, sobre todo chavitas o parejas jóvenes, o ya no tan jóvenes también, que quieren ser madres a través de estos tratamientos de fertilidad. Y algunas siguen creyendo a la fecha que aquí en Chihuahua no se puede, que se tienen que ir a otro estado o incluso a otro país y que no van a poder acceder a ellos si no se embarcan de por vida con algún crédito o alguna situación así. Y la realidad es otra. Entonces, aunque sí, evidentemente representa un gasto o un desembolso económico pues relativamente fuerte, no lo es tanto, no es imposible. Por ello, una de las próximas actividades que tenemos o que hemos pensado y que hemos venido planeando aquí con Mofi es hablar con una plática con un especialista en técnicas de reproducción asistidas. Es el médico que con el que yo me traté y lo que queremos es juntar a personas, a mujeres que ya hemos tenido algunas personas que se han acercado a nosotros a preguntarnos pues todas las dudas que tienen sobre costos, sobre qué tratamientos son, sobre si pueden escoger el sexo, sobre las técnicas que hay, como la inseminación, la in vitro, las caseras, el método ropa, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue mejor, en vez de estar nosotros resolviendo dudas que a lo mejor vamos a resolver a medias, contactar con este especialista. Él lo que va a hacer es ayudarnos a armar una plática a modo de preguntas y respuestas para que ellas salgan de sus dudas. También a lo mejor hablar con alguien de la red de madres que quiera colaborar también, pues porque una cosa es las respuestas que te da el especialista y otra muy diferente a algo, alguien que ya pasó o que ya recorrió ese camino, ¿no? Entonces, ese es uno de nuestros próximos proyectos. Está también pues en stand-by precisamente por esto de la contingencia, pero no lo queremos dejar de lado porque sinceramente creo que es, como dice Denise, muchas personas tienen dudas y no saben a dónde acudir. Y creo que también coincido con Denise, es uno de los con lo que nos hemos topado. La información corre mucho dentro de los colectivos y dentro de la comunidad, pero a veces fuera, que es donde se requiere, ¿no? Una de las cosas, como dice Israel, muchas personas no saben que están siendo discriminadas en su familia, en su trabajo, en su escuela. Muchas personas no saben lo que es el lenguaje incluyente. Y nosotros damos pláticas, pero siempre vamos los mismos. Entonces, está perfecto que nos informemos y que sepamos y demás, pero esta información tiene que salir. Y es cuestión de los colectivos, es como trabajo que tenemos que estar haciendo y sí necesitamos como sacar este trabajo de este círculo, ¿no?
Dejar de hablar no solo entre organizaciones.
Sí, claro, digo, está súper padre, ¿no? Sentarnos a platicar de los temas que nos apasionan, y yo sé que a todos nos apasiona informarnos entre nosotros, conocernos, saber de qué trata cada colectivo, de qué va cada trabajo, pero, no sé, tener ese directorio que decimos, ¿no? De, ok, yo requiero este trámite, ok, vete con Finas Fronteras, vete con, etcétera, ¿no? Con el Comité de la Diversidad, con Mofi, pero también estaría muy padre que ese directorio, por ejemplo, saliera y que todo el que tenga una necesidad supiera dónde dirigirse, porque existimos y porque, como dijo Denise, no lo hacemos por una retribución económica, lo hacemos porque de verdad queremos hacer pues una diferencia.
Muy bien, no sé si en el tema de esta red de madres lesbianas nos pudieras compartir cuáles son los principales miedos que atraviesa una madre no heterosexual.
Una madre no heterosexual. Yo te puedo hablar desde mi metro cuadrado, desde mi experiencia. Evidentemente es que juzguen a mi hijo, que mi hijo sea señalado por tener una familia diferente. Pero incluso yo he platicado con algunas personas y me dicen, ay, ¿por qué no haces las reuniones fuera? Y a algunas personas les da miedo todavía visibilizarse como madre lesbiana o como pareja lesbomaternal. Entonces yo creo que ese es el principal reto. Perderle un poquito de miedo a visibilizarse, porque creo que es el primer paso para normalizar. En cuanto empecemos a hacer esto, probablemente tengamos un paso menos que recorrer hacia una sociedad más incluyente.
Muy bien. Denise, ¿tú nos quisieras compartir algo en tu experiencia de mamá lesbiana?
Pues es que también es, como dice María, o sea, yo creo que es lo que tenemos en términos generales. Ahora sí que me puedes decir a mí lo que quieras, pero con mis niños no les vayas a decir nada que los pueda llegar a afectar o que los llegue a ofender. Yo tengo dos hijas, una ya adolescente y la otra, pues sí, está pequeña. O sea, tengo una de 17 y la otra tiene 4 años. Entonces, las experiencias que he vivido con una y con otra han sido muy diferentes. Ahora sí que con la de 4 ya tenemos muchísima más apertura, ya estamos casadas, ya, no sé, ya está más entronas, a lo mejor más empoderadas, ¿no? Que cuando tuvimos a la grande, en el caso de la grande, por ejemplo, ella sí fue más un foco de a lo mejor de las primeras niñas que se veían que tenían 2 mamás. Entonces, muchas cosas se la guardó para no molestarnos a nosotros, para decir que en realidad sí la estaban molestando. Y pues con la chiquita igual y aún está muy pequeña, ¿verdad? Entonces no hace lo que es lo mismo. Pero ya, ahora sí que estaban en la misma escuela, entonces las maestras ya sabían cómo abordar los temas porque ya le había tocado con la primera, entonces ya con la segunda ya estaban como perfeccionando toda esta parte. Entonces, pero yo creo que como a todas mamás lo que más nos apura es lo que les puedan llegar a decir a tus hijos. Como bien dice María, o sea, mientras más nos visibilizamos, es menor el riesgo que estamos corriendo, porque es una manera de decirle a la gente, bueno, a lo mejor tú no sabes cómo me vas a tratar, pero yo te explico que es así, que es con toda la normalidad del mundo. Y a veces la gente tiene más temor a preguntar para parecer que no te está discriminando, que en realidad la conducta que te pueda dar.
Así es, y bueno, como tú lo has notado, ¿no, Denise? En esas dos generaciones, probablemente tu hija, la más pequeña, tenga que padecer menos discriminación que la mayor, ¿no? Bueno, pues, si nos pudieran platicar un poco más en su agenda de proyectos cuando todo esto termine o con las adaptaciones de la nueva normalidad, ¿qué es lo que sigue para Mofi?
Bueno, ahorita el proyecto más importante es un manual que nos solicitó una escuela. Es para armonizar los estatutos de derechos humanos para el marco de convivencia escolar de la escuela. En esos marcos, pues, nos habla de cómo debe ser el comportamiento, vestimenta de padres, alumnos y maestros. Y pues nuestro objetivo con ese no solo es proteger a la infancia LGBTI, ¿no? Finalmente es hablar de las familias diversas, es hablar de los maestros diversos, neurodiversidad y proteger pues todo aquel que sea vulnerable, ¿no? Que está en el sistema que desafortunadamente muchas veces lo ha invisibilizado, y pues tenemos la expectativa de que posteriormente podamos aplicar ese mismo mal a lo que es la educación pública y básica, al menos. También estamos realizando exposiciones los viernes, al menos dentro de Mofi, sobre temas triviales. Hemos hablado de carros, de películas, también de temas LGBT, que como mencionaba María y Denise, para poder atraer a lo mejor a un público LGBTI que no está tan inmerso como nosotros y hacerlo a través de no necesariamente de una actividad que tenga para favorecer a mi asociación o a otra asociación, sino para que él sepa que tiene a quién recurrir en determinado momento. También pues estamos hablando de las canalizaciones, que estamos rearmando un directorio, pero va relacionado con lo que comentaba María sobre la red de madres lesbianas.
Ah, pues sí, la plática que te comentaba con el especialista también es uno de los proyectos que no queremos que se quede ahí sin realizarse, porque como te mencioné ahorita, sinceramente hay muchas dudas acerca de estas técnicas, de dónde realizarse, si hay clínicas aquí, si hay especialistas aquí, si los costos son elevadísimos, si pues todas estas cuestiones, ¿no? Entonces es una de las pláticas que es uno de los proyectos a realizarse. Yo no sé si se pueda realizar ya este año por toda la cuestión de la nueva normalidad, pero esperamos que sí, y si no, pues ya será para principios del próximo año probablemente.
Muy bien. Acercándose a la fecha ya del 28 de junio, ¿ustedes tienen preparada alguna actividad especial para conmemorar este día?
No, no tenemos, la verdad es que no tenemos. Ahora sí que nos estamos abocando cuarentena todos, porque unas tenemos niños, otras tienen diabetes y la verdad es que dijimos, ahorita es la época en que debemos de tener autocuidado, ¿no? Más que nada. Vamos tratando de hacer todo mediante lo que se pueda, de manera virtual, y si no se puede, entonces habrá tiempo para realizar las actividades.
Muy bien, si las personas quisieran acercarse a ustedes, ¿cómo los encuentran en las redes sociales?
En Facebook nos pueden encontrar como MOFI, o igual buscar Movimiento de Formación para la Igualdad, y en Instagram como MOFI-Chihuahua.
Muy bien. ¿Algo más que les gustaría agregar a esta entrevista?
No, creo que no. Solamente agradecer nuevamente el espacio que nos estás dando, porque nos estás abriendo a un público que el cual nosotros pues no captamos fácilmente.
No, pues a ustedes muchas gracias por haber aceptado y por haber compartido esta información con nosotros. A las personas que están siguiendo el programa de Nuestras Voces, pues ya saben que se pueden acercar al Movimiento de Formación para la Igualdad para pedir información sobre el reconocimiento de niños que viven con parejas del mismo sexo, para el registro, para la adopción, para pedir pláticas en cualquier lugar que las necesiten para tener mejor inclusión. Y bueno, que además que si son mujeres lesbianas y están ejerciendo maternidad, pues se pueden unir a la red que ustedes tienen. Muchísimas gracias, Denise, muchas gracias, María, muchas gracias, Israel. Al auditorio le pido por favor que continúen más. Tenemos una entrevista más en este programa del 28 de junio, Día Internacional del Orgullo LGBT. Continuamos. Continuamos en el programa de Nuestras Voces. En estos momentos contamos con la presencia de Fer López, quien es vocero del movimiento NIDAAMI, este movimiento que trabaja en la ciudad de Cuauhtémoc. Bienvenido, Fer, ¿cómo estás?
Hola, muchas gracias. Bien, bien. ¿Y tú cómo estás?
Muy bien, muy contenta de recibirte, sobre todo para que nos platiques un poco más sobre este movimiento que tiene poco tiempo de estar en la ciudad de Cuauhtémoc. Si nos pudieras contar qué es NIDAAMI y cómo nació.
Ok, bueno, pues básicamente, bueno, te explico el nombre, ¿no? De NIDAAMI es Orgullo en Rarámuri. Todos los miembros del colectivo pues llegamos a ese acuerdo que se quedara ese nombre. Esto se creó pues más que nada por la necesidad de nosotros como personas LGBT pues exigir los derechos que por personas nos pertenecen aquí en Cuauhtémoc. Hay poco, de hecho no hay movimientos LGBT aquí, entonces de ahí nació la idea.
¿Hace cuánto que se empezaron a reunir?
Mira, yo tengo ya con esto o planeando esto como un año, yo creo, planeando y haciendo algunas actividades. Y como colectivo tenemos, me parece que 2 semanas, como colectivo ya establecido 2 semanas.
Muy bien, pues entonces recién nacido este colectivo.
Apenas.
¿Qué actividades realizan o tienen planeado organizar?
Tenemos algunas actividades. Queremos pues empezar haciendo trabajo social con la comunidad, más que nada para que la demás sociedad vea que no somos personas malas. O sea, que también nos gusta apoyar. Esa es una de las actividades, yo creo que la principal y lo que todos llegamos al acuerdo, llegar a hacer esa actividad como colectivo para irnos, pues, dando más bien nombre, visibilidad en el colectivo aquí en Cuauhtémoc.
¿Cuáles son los principales obstáculos que alcanzan a dimensionar como al ser la primera colectiva LGBT en Cuauhtémoc?
Híjole, pues yo creo que esa es una pregunta bien... Pues el primero es la sociedad. Pues aquí en Cuauhtémoc, lamentablemente, pues la mayoría son muy machistas. Entonces ese es uno de los obstáculos más fuerte. Y pues la religión, o sea, la religión también. Entonces sí tenemos que trabajar mucho con eso, muy cuidadosos con eso, cómo llegar a la gente.
Si nos pudieras compartir, ¿cuál es la intención o qué van a realizar de actividad para el próximo 28 de junio, que es el Día Internacional del Orgullo LGBT.
Sí, mira, tenemos planeado hacer, una de las actividades es una lona informativa con algunas estadísticas. Esa la queremos hacer para precisamente el 28, colgarla el 28. El lugar todavía no lo tenemos establecido, no sabemos si va a ser en la plaza principal o en Presidencia. Y tenemos otras actividades, aún no están como confirmadas o establecidas, pero sí vamos a hacer algunas actividades el 28. También una de ellas es un video con las fotografías de los miembros del colectivo, con algún mensaje positivo o alguna experiencia, y con eso se va a realizar el video.
Hasta el momento, ¿cuántas personas integran el colectivo?
Hasta ahorita tengo alrededor y un aproximado como de 37 personas.
¿Cómo fue que se empezaron a reunir, Fer?
Fíjate que fue muy extraño. O sea, fue así de que voy a crear el colectivo, empecé a mandar mensajes. Ya de ahí no recuerdo de dónde llegó tantísima gente, porque hay miembros de la comunidad LGBT que yo no conocía aquí en Cuauhtémoc, de verdad que yo les digo que estaban escondidos. Y entonces ya con este movimiento como que salieron, ya como que se sienten más seguros. Y fue así que se dio por medio de redes sociales, y fue que nos fuimos contactando, se fueron ingresando pues al colectivo, y ahorita tenemos, para empezar, a mí se me hace un buen número.
Normalmente ustedes en la ciudad de Cuauhtémoc se realiza alguna manifestación o marcha por el Día del Orgullo?
No, de hecho no se hace absolutamente nada. Lo que hacemos aquí en Cuauhtémoc es reunirnos y pues viajar a Chihuahua a la marcha como ciudad. Pero tenemos planes, ¿por qué no?, del próximo año, ya que todo eso esté calmado, y hacer alguna manifestación, claro que sí.
Entonces ustedes como contingente se unen a la marcha de aquí de la ciudad.
Sí, así es.
Muy bien. ¿Y qué tipo de poblaciones integran hasta el momento este colectivo?
Pues sí, sí hay mucha diversidad, se puede decir. Más que nada queremos como que llegar a toda, pues si ubicas Cuauhtémoc, que es una ciudad de las tres culturas, entonces queremos llegar así a las tres culturas. No sé si a eso te referías con tu pregunta, o sí. Los miembros, ok. Entonces sí queremos como que se integren con nosotros personas rarámuris, ¿por qué no? Menonitas, porque sabemos que también hay menonitas que son miembros de la comunidad LGBT, pero pues aquí en Cuauhtémoc, te digo, la sociedad las tienen encerradas, o sea, los tienen encerrados para pues que no salgan, porque ya ves que siempre se nos dice, haz un niño, rosa niña, entonces es ahí cuando nos oprimen.
Así es. Pero sí, para la sociedad mestiza es difícil ahora para estos sectores como población indígena y como grupos menonitas que son más conservadores, pues es un poco más difícil.
Y sí, es un poco complicado ya. Más bien, tanto en el indígena no lo veo mucho, porque su cultura sí, desde antes pues ha existido la comunidad LGBT, solo que le llaman de diferentes nombres, ¿no? Pero en la menonita sí es muy complicado. Ahí sí lo veo más difícil.
¿Qué mensaje les mandarías a estas personas de la ciudad de Cuauhtémoc, que son personas LGBT y que todavía no se animan a mostrarse, a ser visibles ante la sociedad?
Bueno, pues yo creo que mi mensaje sería que salgan, que pidan, pues que exijan sus derechos como personas, que nos ayuden ahora sí a mí, por ejemplo, como vocero, que me ayuden a hacer ruido, a hacer movimiento aquí en Cuauhtémoc, y que vean que somos personas bien, que no necesariamente tenemos que ser pues algún delincuente para como ellos a veces nos catalogan, ¿no? Entonces que salgan y hagan ruido, que nos acompañen. Igual la invitación está abierta para todos, y pues aquí los esperamos, porque sí necesitamos hacer mucho ruido aquí en Cuauhtémoc.
Nos comentas que tienen un poco esta visión de personas delincuentes. ¿Qué otras etiquetas tienen en la ciudad de Cuauhtémoc para las personas de la comunidad LGBT? ¿Qué tanto hay en cuanto a estos prejuicios que se tienen?
Híjole, pues yo creo que hay muchos. O sea, está te pueden gritar mañoso, o sea, a veces hasta como que se nos ha tachado muchas veces de violadores por ser personas LGBT o acosadoras. O sea, ya por el hecho de que ves a un hombre, piensan que te le vas a lanzar. Hablando, por ejemplo, yo en lo personal, como chico gay. Entonces, no, pues no es así, no. Lamentablemente, pues como dicen, por uno la llevamos todos, ¿no? Y pues no, pues sabemos personas que realmente, pues damos respeto y exigimos lo mismo.
Muy bien, ¿algo más que te gustaría compartirnos acerca de Movimiento Nirami?
Pues que nos acompañen en las redes sociales, que nos sigan y pues que sigan todos estos pasitos que apenas vamos a dar y que nos apoyen, más que nada que nos apoyen, porque es lo que necesitamos aquí como ciudad en Cuauhtémoc, es lo que necesitamos, el apoyo.
Muy bien, ¿cuáles son las redes sociales para poderlos seguir?
Ok, mira, la página de Facebook es Colectivo LGBT Más Nirami. ¿Eh? Ahí es donde estamos reclutando personas, pues para este movimiento, ¿no? Para hacerlo más grande y hacerlo más visibles.
Muy bien, Fer, pues por mi parte sería todo. Te agradezco que me hayas proporcionado esta información y decirles a ti y al colectivo que el programa Nuestras Voces queda abierto para que cuando ustedes quieran compartir alguna información, alguna campaña que tengan en puerta, que tienen el programa con las puertas abiertas. Y pues mucho éxito. Sabemos que el activismo es difícil, pero tiene muchas recompensas.
Sí, así es muy difícil. Muchísimas gracias por el espacio y por la invitación. Te lo agradezco infinitamente.
No, al contrario, a ti por estar aquí. Y a nuestro auditorio le pedimos que continúe un poco más en el programa de Nuestras Voces. El día de hoy estamos hablando del 28 de junio, que es Día Internacional del Orgullo LGBT, el derecho que tenemos todas las personas. Continuamos. Hasta aquí la emisión de Nuestras Voces, en donde hablamos sobre los grupos que defienden los derechos de las personas LGBT+, en el estado de Chihuahua. Agradecemos las valiosas participaciones de Carla Arbizo, presidenta del Comité de la Diversidad Sexual de Chihuahua, a Denise Alexandra Calderón, Israel Rivera y María Sandoval, quienes son integrantes del Movimiento de Formación por la Igualdad, MOFI, también en la ciudad de Chihuahua. Y Fer López, quien es el vocero y líder del recién nacido Movimiento Nirami en Cuauhtémoc, Chihuahua. Con esto concluimos el programa. Sigue Nuestras Voces a través de las redes sociales del CEDEM. Encuéntranos en Facebook como Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en Twitter e Instagram como @CEDEM, en YouTube como CEDEM Chihuahua y en Spotify como Nuestras Voces CEDEM Chihuahua. Nuestras Voces es posible gracias al financiamiento de la Unión Europea. Mi nombre es Marcela Zamudio. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Este programa se ha realizado con el apoyo de la Unión Europea. El contenido de este programa es responsabilidad exclusiva del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres AC y no refleja la posición de la Unión Europea. Las opiniones aquí vertidas son responsabilidad de quienes las emiten.